Este es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
Y pues bienvenidos a un nuevo podcast donde platicamos de juguetes y de coleccionables. El día de hoy tenemos el tema de Hot Toys. Y como lo bueno, lo malo y cómo es que es mejor sacarlos de caja y por lo menos apreciarlos. Tengan vida. Y para eso tenemos el día de hoy a Furio Garza desde Querétaro, Querétaro.
¿Qué tal? Muy buena noche.
Tenemos a Hugo Villaseñor desde el búnker de Hugo Villaseñor.
Buenas noches, saludos a todos.
Y tenemos a Hugo Andrade desde algún lugar del universo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos.
Yo soy Bernie, su anfitrión, y bueno, primero, Hot Toys. Cuando empecé a ver Hot Toys, yo no tengo, al día de hoy, no tengo ningún Hot Toy, porque soy de ellos que dicen, si compro uno, al rato voy a comprar muchos. Y siempre dije, quiero una figura en exclusiva para que sea el primero. Me quería la Black Widow de Avengers, la de primera Avengers, que se me hacía impresionantemente bonita. Y después dije, no, un Robocop, y al día de hoy no tengo nada, pero a lo mejor me llega un Robocop próximamente. Y empezaré mi colección de Hot Toys. Pero yo sé que ustedes tres sí coleccionan Hot Toys y han tenido varias vicisitudes y varios detallitos con la línea, con la marca. Una de las líneas más importantes que se convirtieron en elite en esto del coleccionismo, o sea, es figura de colección y Hot Toys. Ya estás hablando de Hot Toys, ya estás hablando de una escala un poquito más alta y después te puedes ir a SciShow, Prey One y todo lo demás. Entonces, ¿cuál fue su primer Hot Toy y por qué lo compraron?
Ay, ¿quién gusta comenzar?
Tú.
Sí, tú, porque pieza hablada, pieza contada.
Pieza jugada, pieza contada.
Bueno. Y mi primer Hot Toy fue un Rambo, el de First Blood. En aquel entonces no eran tan caros como, bueno, no están tan valuados como ahora. Curiosamente no fue los primeros que vi, pero sí fue el primero al que tuve acceso y ya dije, ya me lo puedo comprar, ¿no? Que fue hace como unos 15 años por ahí. Y la verdad es que era otro nivel, ¿no? O sea, si había visto la escala de la que estamos hablando ahorita es de un sexto, para los que no conocen la marca, y son figuras muy, muy detalladas y cada vez se esfuerzan más en que sean lo más parecido al original en cuanto a rostros, accesorios, textiles, lo más parecido que se pueda llegar a emular la realidad. Es lo que trata esta marca de hacer con sus figuras de un sexto, totalmente articuladas, con muchos, muchos accesorios. Y al principio, pues la verdad me encantó esa pieza, fue increíble. Y justo estaban, si mal no recuerdo y si me ayudan mis compañeros, empezó con ya con licencia, con todo lo que fue Aliens y Depredador. Y Rambo, la verdad es que ver a Sylvester Stallone bien hechecito y con la cara y que no se viera como las figuras que había antes de Rambo, que eran como más o menos 7 pulgadas, por ahí andaban, ¿no? Las de
sí,
Rambo,
más o menos, sí, las de Coleco.
Ahí, entonces, sí, me fascinó y de ahí pues me enganché. De hecho, ya venía yo con lo de un sexto, pero cuando llegó Hot Toys sí dije, no manches. Y después ver las de Robocop y ver todas las demás líneas que fueron haciendo, e incluso el Padrino, pero en ese entonces no eran, en verdad, Bernie, no te miento, no eran caras. Eran muy accesibles los precios y te enamoras, o sea, te atrapa el detalle, te atrapa las costuras, los textiles, porque hasta incluso en la tela tiene que ser a escala, o sea, no es de que vas a la parisina y pues no es la misma tela que usa un ser humano, es una tela especial con un punto más cerrado. Entonces ir consiguiendo simplemente los materiales para hacer una de esas figuras, desde ahí empieza el arte, llevan mucho, mucho arte, mucho, mucho trabajo, mucho diseño. Y cuando sale Iron Man, o sea, todos los de Avengers, Iron Man, la verdad, si te quedas, dices, con la mandíbula abierta, o sea, es un mundo impresionante, pero creo que ahorita vamos a tocar ese tema.
Sí.
ya dije mi primera figura y y pues ahora sí, Hugo y Furio, no sé qué nos quieran compartir.
A ver, vamos con Hugo. Bien, señor.
A ver, que yo recuerde los Hot Toys. Sí, como dices, empezó a poner de moda por ahí del 2000 el un sexto. Entonces empecé comprando, que por cierto me dijo un amigo, no le entres, porque si entras a esa escala, no te vas a salir de ahí. Es una cosa impresionante. Bueno, iba ahí a, ¿cómo se llama? El Museo del Juguete, ven que tiene la tiendita abajo.
Sí.
Sí.
Y ahí me compré mi primer Blue Box de un sexto, que fue un SWAT, me parece. Padrísimo, con casco de metal y arma de metal. Y entonces un cuate me ofrece el primer Hot Toys y en pagos, me acuerdo que costó $1,800. Pues no era tampoco barato, estaba muy, muy bien hecho. Y me ofreció a Leon Kennedy de Resident Evil. Y en pagos, y así me vendió varios, luego lo agarré y acá se me han ido dando dinero. Ese fue mi primer Hot Toys. Y sí, ya de ahí en adelante uno se clava. También estuve con los de jugando con muñecas y armaba customs. Ese es todo un mundo aparte del coleccionismo.
Jugando con muñecas, sí. Es un grupo de coleccionistas de una escala 1-6.
Sí, un grupo de adultos.
Donde hacen custom, personalizaciones, le hacen ropa, le hacen rostros, hacen manos, hacen todo. Son una maravilla y si tienen curiosidad, búsquelos en Facebook. Y a ver, Furio, por cierto, $1,800, ¿no? Dijiste que costaba el en esa época un Hasbro estaba en $150 más o menos, que era cuando compramos los de Star Wars. Eran más o menos, porque de los $50 que costaban 80, después para esa época.
Star Wars 100, más baratos también.
Sí, más o menos 120. Entonces, ya pensar en 1,800 y ya era un extra.
El dólar estaba más o menos sobre 10 pesos en ese entonces, ¿no?
Como en 10, sí, como en 10 pesos.
Más 10, o menos.
De 10 a 13 pesos, más o menos.
Pero era el equivalente a que te gusta unas 15 figuras.
Sí.
Normal.
No.
¿Tú porque
sí, porque luego costaban 150, había más baratos también, o sea, 150 ya era uno de cabalito salir, muy
deseado. Sí, 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 uno, sí, digamos ahorita como un Legends nuevo, ¿no? Que está en 1,000 y tantos, 100, más o menos. Bueno, Furio.
Básicamente ahorita, retomando un poquito con lo que dice Hugo, un poquito de historia rápida, fue que yo de las primeras piezas que empiezo a comprar un sexto, así que recuerde, fueron los de Star Wars de... ahorita, ¿cómo se llamaban? Los que saca Kenner.
Marmit.
No,
Marmit los Kenner, los Kenner.
Fue de la reedición, ¿no? Del 97, ¿no?
La reedición de Kenner y luego lo siguió, sí, ya.
Uh-huh. Sí, pero eso ahorita se me fue el nombre, Collection Edition, creo que se llamaban algo así. Haz de cuenta, compro unos de esos y justo, efectivamente, como dice Hugo, se empiezan a poner muy de moda las figuras como Blue Box Toy, Dragon. De hecho, por ahí yo me acuerdo que había, sacan un Alejandro Magno, un Genghis Khan, sacan como figuras históricas que a mí me llaman un chorro la atención. Y incluso aquí en la Comer, no sé, llegó de repente un lote enorme de Blue Box Toys a un excelente precio. Incluso eran de los que movías la llavecita y cambiaba el gesto. Y de hecho esos me acuerdo que llegaron baratos y aparte los remataron, entonces se fueron a nada. Y haz de cuenta que en esas fechas había unos chavos en eBay que hacían unos customs con las figuras de Hasbro, Kenner, que cambian a Hasbro, cortan cabezas, hacen ropa, arreglan, y ya ven que el Collection Edition estaba un poquito como medio rarito, ya ahí los dejan muy chidos, y justo como bien menciona nuestro buen amigo Hugo.
Acá costaban 450, me acuerdo. Eso.
Sí, una cosa bajísima y súper asequible. Como bien mencionan, los Marmit en ese entonces es cuando yo los conozco y para mí es ese brinco donde yo dije, wow, esto les puedes meter trucutru, pero realmente el Marmit, o sea, ya es la pieza que incluso el Marmit, si se acuerdan, no era la figura, era el kit, porque te vendían como una especie de maniquí. Entonces,
ya a ver, para los que no saben, ¿Cómo es? O sea, ¿se imaginan un
Max Steel? Un cuerpo con el traje y tú le pones aparte los guantecitos, con las manos, las botitas, la cabeza, el casco,
todo. Es, así todo separadito,
es
¿no?
Es como un maniquí y, o sea, sin nada, como de estos que utilizas para dibujar y le vas eso. Y le vas poniendo todos los accesorios encima. O sea, no trae ni cara ni rostro. Entonces lo vas disfrazando.
Lo vas armando, básicamente. O sea, tú solito lo vas dejando más guapo, ¿no?
Todo. De hecho, hasta las instrucciones, como es PVC, te mencionan que lo calientes con una secadora de cabello para que lo puedas poner sin romperlo. Entonces, cuando ahí viene esa onda, yo estoy un poquito metido y de repente veo que efectivamente que hay una marca japonesa que saca a los Marines de Aliens. A mí me tocó comprar a esta Vázquez y a Pon. Entonces, me encantaron, me gustaron un chorro. Esos podrían ser los primeros Hot Toys que yo recuerdo. Y como plus, en ese entonces los Hot Toys no venían completos. O sea, como bien lo menciona Bernardo con el Marmit, era el cuerpo que tú tenías que vestir, tenías que poner los antebrazos. Entonces era como una especie de ritual que todavía a mi gusto te permitían involucrarte un poco más con la figura, porque tenías que ver, entre comillas, con su construcción. No era solamente sacar de la caja y exhibir, ¿no? Tú ya te involucrabas en esa creación, en ese completar la pieza para su exhibición.
Aquí Hugo Villaseñor presumiendo figuras.
No, que quiere. Es que aquí ese es uno de los problemas también. Este es mi primer Robocop de Hot Toys. Viene desarmado y si lo armas ya no lo puedes desarmar para guardarlo en la caja. Entonces nunca se ha podido armar. Entonces bueno, también no es un problema. Es un problemota porque se queda uno con las ganas de...
Y en ese caso, la caja está muy bonita, está muy bien hecha. Se ve todo bastante bien.
Está la funda. Mira, que vienen así.
O sea, cuando
el guardapolvo.
el cubrepolvo.
Pero antes de eso...
¿Son para jugar o no?
Sí.
Antes hicieron como esta figura.
George Lucas.
Pero no pagaron los derechos, se llamaba de director.
El director.
Antes de estar pagando derechos... Eran bien. Juguetes más sencillos.
Sí. ¿Quién, Hot Toys?
Con las clásicas manitas de alambre que pueden poner en la posición que uno quiera. Sí, la ropa sí muy bien hecha desde entonces.
Pero pues de hecho, los Predators. No pagaron derechos. En los Dreadlocks, antes tenían ese alambrito para que tú lo posaras cada Dreadlock como te gustaba, lo cual a mí siempre se me hizo bastante incómodo, pero bueno, allá es de gusto.
Yo. Me acuerdo cuando visité el Museo de Art Toys, que está en la Ciudad de México, que es un museo dedicado al Hot Toys y al Sideshow, y es estatuas y figuras así de maravillosas. Fue cuando empecé a ver muchos más Hot Toys, ¿no? Las variedades desde los primeros hasta los últimos y cómo iban cambiando. Ellos, a lo que a mí se me figura, ustedes me comentarán, al principio cuando empezaron a tener licencias y cómo empezaron, se ve que le echaban muchas ganas. Que querían hacer como el juguete perfecto, que tuviera todos los detalles, entre más detalles mejor, que inclusive llegaron a hacer piel. Dijeron, pues esto los podemos hacer de piel, la piel humana, o sea, bueno, no piel humana, sino plástico, simulando piel.
Tratar de emularla.
Exacto, el que se vea como cualquier juguete, que se le ven todos los movimientos y tú dices, wow, qué maravilla, y ponerle ropa de tela, y no solo de tela, sino de cuero, si llevaba una indumentaria típica de rock and rollero o de algo así, pues eso es lo que yo vi que implementaron, y después como que llegaron a un punto y me quedo ahí. ¿Cuál fue de esos que fueron como el Robocop que estoy enseñando? ¿Cuál fue esos que empezaron a decir no, o sea, esto ya es otro? Ya de por sí cuando lo compraron los primeros dijeron, wow, esto ya soy de aquí. Pero cuando fueron mejorando y dijeron, esto no puede ser mejor en el mundo.
El depredador, que también había que vestirlo. No, ya este sí no lo vestí, lo armé. Impresionante. La malla, le ponías la malla para empezar. No, todo, le ponías pieza por pieza. era un super ritual ese.
Yo creo que, como dice el tocayo, sí, hay como varias etapas dentro de la línea, ¿no? Como también dice Sverny. Al principio eran muy detalladas, o sea, venían en ese empaque como el que acaba de mostrar Hugo, el de Robocop. Todos venían en empaques muy, muy grandes. Incluso hasta los aliens venían a la mitad, o sea, le tenías que pegar, veías todos los brazos, todo desarmado. Y tú lo tenías que armar, o sea, era un desperdiciadero de espacio si tú gustas, porque a la hora de embalarlo, pero eso como que hasta te invitaba a comprarlo, porque ves una cajota enorme y armabas tu alien y creo, y los aliens fueron los primeros que empezaron a tener el cuerpo de goma, si mal no recuerdo.
Justificaba más el precio.
Ajá, exactamente, y como dice Hugo Villaseñor, el depredador venía muy bien hecho, le tenías que poner hasta el traje de malla, cada uno de los adornitos, las cuerditas. Fácil, yo me acuerdo que te tardabas, sin exagerar, 2 o 3 horas en montar uno. El depredador del que está hablando Hugo, es fácil, te tardabas eso en armarlo. Entonces yo creo que la primera era de los grandes empaques y que te hacía sentir que estabas comprando el mejor, la mejor figura de tu vida. Esa sensación me daba. Luego ya después me tocó la del Padrino. Y el Padrino para mí sí fue un parteaguas en la línea. Desde la caja denotaba elegancia. Venía como con un terciopelo encima. Lo abrías y veías el traje, el rostro de Marlon Brando. Las cutículas en los dedos. Ay, cuando vi esa figura, dije, o sea, después de esto, ¿qué sigue? O sea, no creo que lo puedan mejorar. Y de ahí para adelante han sido pues muchas piezas que sí me han sorprendido. Y con el paso del tiempo va evolucionando. Incluso pues, las piezas de Rocky, si las ves ahorita, las ves como unas piezas que están mal logradas. Pero en su momento, o sea, incluso hasta el cuello está muy largo. Sí, los resortes de las que llevan en el calzado, ya sus calcetines, el resorte se empieza a hacer flojo, la piel se empieza, si no los cuidas bien, se empieza a tronar, en fin, o sea, lleva mucho trabajo. O sea, por ejemplo, ahorita que está mostrando a Robocop Hugo, pues el trabajo está muy padre, pero si ya lo ves comparado con el último Robocop que salió, pues sí se ve, ya está, empieza a ver vintage esa figura, ¿no? Entonces, sí ha habido una evolución, sí, y ves en los Iron Man, si ves los rostros de Tony Stark y los empiezas a comparar con los que van saliendo, dices, no, pues el primero no se parece nada.
No, pero sí se parece, sí, pero el primero es como arte, y los últimos ya son escaneados,
pero siguen el actor. No, o sea, siguen siendo a mano, tocayo.
¿Eh?
Sí, sí, lo que pasa es que ya los escultores están más aplicados, tienen más referencia y más mañas. Y yo creo que también tiene mucho que ver los moldes, ¿no? A la hora de imprimir, bueno, de sacar las copias, ya ahorita hay unos moldes que te registran hasta el poro del poro del poro, o sea, está. Pero sí, 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 son muy bonitos, muy, muy bonitos.
Lo malo. Eso fue lo bueno, cómo fue que llegaron a empezar a coleccionar sus Hot Toys, una maravilla, y de repente pasan cosas. Lo hemos visto justo con Hugo Villaseñor, que luego nos enseña sus Hot Toys y ¡chan, chan, chan, chan! Juguetes que es mejor sacar de sus cajas cuando los tienes, porque si no, mejor no los saques nunca. Lo malo, ¿qué les ha pasado con esta super línea de alta gama que le echaba muchas ganas a sus figuras?
Vas, tocayo. Vas, fuego.
Pues los materiales se pudren, ese es el problema. Tiene uno una figura,
sobre todo las gomas,
que uno cuida como si fuera de oro, porque pues las articulaciones saben uno que no son lo máximo, pero el detalle lo compensa. Pero uno lo saca después de 15 años a la figura y resulta que el traje ya se está echando a perder sin que nadie lo toque. Ese es el grave problema de estas figuras. Y no son los únicos, o sea, todos los médicos no, que le pudren inclusive los cuerpos. saca uno del cuerpo y ya está roto sin que nadie lo toque. Entonces aquí el problema es el precio,
desde el plástico.
El precio, lo que uno los cuida por ser Hot Toys y que aún así amanezca uno con la noticia de que ya estaba, quién sabe desde cuándo, pudriéndose el traje. Cuando lo sacamos es cuando nos damos cuenta.
Por eso son sí. bellos, porque son efímeros.
Exacto.
Qué bárbaro, te volaste la barra.
Yo... a mí me pasó algo similar, pero por ejemplo, con punto y aparte, distribuida por Hot Toys, pero otra marca Sideshow, la túnica de por ejemplo Anakin Skywalker, que igual, ¿no? De repente un día la agarras, te quedas con todo el vinipiel en la mano y dices, ¡fuck! Luego también efectivamente el plástico en algunos casos se empieza a pudrir, se empieza a resquebrajar. Y a mí me pasó, por ejemplo, con alguna pieza de Alien que se cayó de una altura mínima, fue como un tropezón, se le rompió el piquito que trae en la parte trasera. Y es lo que a mí me pasó de repente cuando yo realmente lo que le metiera Predator y Alien, y cuando ya tenía un número considerable, ya es complicado, porque dices, híjole, hay que tener el espacio, hay que tener el lugar, hay que darle su tiempo para limpiar, porque una realidad es que también con el polvo algunas armaduras, o en este caso, por ejemplo, Robocop, que es tan prolija la armadura, tan vivo el color, el polvo, quieras que no, los va mellando en el sentido de que va matando cierto brillo si no se les da como que la medida limpieza. Entonces, ese tipo de cosas de repente tienden a ser, para mí, como una curva de la felicidad, ¿no? De repente empiezas a tener mucho, 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 pero ya entonces, ya lejos de ser plenitud y felicidad, ya es un poquito un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que considero que es complicado, pero como lo dice Hugo, definitivamente el Hot Toy también considero que es pro y contra, se supera. Llega un punto en el que tú ves tu primer Hot Toy y dices, esto van a pasar los años y la gente en el año 3000 lo va a ver y va a decir, no hay maravilla más grande de la ingeniería humana que la creación de esta figura, ¿no? Y resulta que es el primer depredador de AVP, que tienes por ahí un depredador Celta o un Scar, y de repente 10 años después te sacan en la versión 2.0 y dices, no, esto sí lo van a ver en el año 3000 y van a decir, no hay mayor grandeza de la humanidad. Y el problema es que lo vimos con Iron Man, o sea, tan solo el Mark 1, al poquito tiempo sacan el 1, el 2.0, y te das cuenta cómo avanza, lo que bien dicen los foros y eso, y algo que ahorita comentaban, yo veo en la escultura de la cara, veo ese Robocop que enseña Hugo Villaseñor, y definitivamente, como lo dice Hugo, no está feo, jamás estará feo, o sea, tiene como toda esa carga, ahora sí que de mi primer Hot Toy, ¿no? De mi primer Robocop Hot Toy. O sea, ves toda esa... A mí me encanta ese color vivo que presenta, que era cuando yo vi la película 2, que lo veo completamente diferente, la armadura al 1.
Así es.
Porque eso también tiene Hot Toy. Tú puedes ver a los depredadores todos iguales, dime.
Es el de la 3 este.
Al de la 3, perdón. Pero ya
sí, con los colores más vivos.
Pero el cambio fuerte fue de la 1 a la 2.
Exactamente, tío. Ahí es cuando lo ves. Yo, por ejemplo, lo vi en los depredadores, que de repente tú veías y no. Cada uno trae un collar diferente. Cada uno trae el arma acá en la armadura. O sea, cada uno es único. Tiene su detalle propio. Entonces, eso es lo que dices, wow, ¿no? Y de repente les meten LEDs. De repente les meten ese tipo de cosas que dices, no, es posible. Y de repente ves un Hot Toy que es capaz de mover los ojos, que se los puedes mover izquierda, derecha. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que siempre sea un foco de atención, que tú lo veas. Y les comentaba, ahorita lo que yo me percato, efectivamente hace 16 años, a lo mejor, pues el escultor no estaba tan ducho, no tenía como que tanta pericia, o no tenía la técnica de a lo mejor sacar el poro. Pero ahorita lo que tú ya ves es que el Hot Toy se convierte en una pieza perfecta, que incluso yo veo al Samuel L. Jackson en vivo y digo, ah, mira, el señor, pero lo veo en Hot Toy y digo, ¡qué Adonis! O sea, todos los muñecos en la escultura de Hot Toy lo realzan, los ensalzan y de verdad ves a cualquier persona más guapa, mejor lograda. Ahorita que estoy viendo la tercera temporada del Mandaloriano, veo la armadura un poquito tirada, veo es más, te las voy a poner así. Cuando yo destapé mi hot toy del cuervo, yo decía, es que ¿sabes qué? Esta gabardina, siento que no va, siento que le falta cuerpo, dureza, y cuando empiezo a buscar fotos así como para darme una idea de cómo posarlo, pues veo la armadura veo la gabardina de este Brandon Lee y estaba completamente escurrida, o sea, le quedaba grande, o sea, no era como que, y dices, ah, caray, ah, canijo, Hot Toy me está mintiendo, o sea, le queda mucho mejor a la figura toda la vestimenta que las fotos del actor con su caracterización, ¿no? Entonces siento que ahorita es lo que Hot Toy ya está logrando, ¿no? Ya incluso está elevando al siguiente nivel cualquier representación de la que ellos hacen, ¿no? Está logrando una perfección que se los digo hoy aquí, que en 10 años diré, se la bañaron, hicieron algo mucho mejor. Ya entonces vemos. Eso es lo chido de Hot Toy, que logran lo imposible al ir un paso más adelante.
Ese Robocop que tiene ahorita Hugo Villaseñor, que está enseñando aquí en la cámara, es el que yo dije, va a ser mi primer figura de Hot Toys.
De metal.
Ese mero fue. Ese lo vi en una mole, creo. Y dije, este va a ser, si no es la Black Widow de Avengers, porque las siguientes Black Widow no me han gustado, es ese Robocop y no lo conseguí. Entonces, pues todavía no tengo Hot Toys, pero justamente es el que está enseñando, es el que dije, ese va a ser mi primer Hot Toy. Para que no había dinero para esas cosas en esos momentos.
Es el Diecast ese, ¿no?
El Diecast.
Uh-huh. Y se maneja control remoto, los sonidos y todo. Es una chulada eso. Y está muy bonito. Ese está muy, muy padre. Y también, como dice Furio, o sea, es una línea que va innovando de acuerdo a los tiempos. Y sí, o sea, bueno, es que son muchas cosas, retomando todo el sí, los materiales y yo creo que el primero que se empezaron a dar cuenta fue con el ED-209, que empezó con la cara, echar a perder la goma, y de ahí fue cuando todos nos empezamos a dar, porque ese fue muy rápido, no fue que en 5 o 6 años, sino como a los 2 o 3 años ya se estaba echando a perder la goma del primer ED-209. Y luego recuerdo que empezó el problema de las pilas, que porque todos venían, los Iron Man ya venían con las pilas dentro, ya venían colocadas. Entonces nada más le quitabas el plastiquito para evitar que se gastaran las pilas y ya. Pero como mucha gente no los abre y los guarda y los deja en cajas, ¿qué pasó? Que se empezaron a escurrir todas las pilas y oxidarse y a salir toda la porquería de las pilas. Entonces, por eso ahora vienen todas las pilitas aparte, para que se sulfaten aparte y no dañen la pieza. Pero sí se han ido innovando mucho. Ese yo creo que es el problema a vencer, sobre todo lo del vinipiel, que lo tienen todas las líneas. También la piel de goma, ese también, yo creo que Faizen es la que mejor lo ha solucionado para mi gusto.
De todo modo, se me hace un error la piel de goma. Todos sí, los que lo también tienen y los dejan posados, se acaban abriendo.
Y ese es un tema que a mucha gente, y ahorita los que nos estén escuchando y que no hayan tenido Hot Toys o vayan empezando o los tengan, es muy importante que los tengan en una pose neutral. Si los van a mover, muévanlos, disfrútenlos, los ven un par de días y regrésenlos a la pose neutral de nuevo.
Eso es algo que me llamó mucho la atención cuando estamos viendo en el museo de Hot Toys, los Hot Toys, tal cual, es que si los dejo en una pose, que de repente tengo mi figura y la dejo en una posición y la dejo así, ya la molé. O sea, cuando la quiere volver a mover, se le va a romper la mano, o la ropa que tiene se le va a pudrir, y además, ¿qué crees? Que hay que a veces bañarlos con agua de cabra, porque si no, se echan a perder también. Y es de, yo con mi, pero pues salieron tan caros, son tan bonitos, ¿Por qué son tan delicados? ¿Por qué no los puedo dejar? De por sí posarlos, de repente es de, no, espérate, es que no se vaya a romper, porque luego no andan así como que tan buenos. Y hay que posarlos con mucho cuidado y que tengan esa reacción humana, que eso sí me gustó mucho, que no los puedes mover de más como una figura de plástico, que dices, ese movimiento es totalmente inhumano. Bueno, el de Hot Toys...
Max Steel.
Más humano.
Sí, agarras un Max Steel y lo juegas como quieras, cuando quieras,
exacto,
lo posas como... No le va a pasar nada. O
sea, nada.
Cosa viene...
Por eso, por eso la caja sí dice que la caja de los Hot Toys dice, esto no es un juguete.
Pero, pues, ¿para qué le pones articulaciones si no lo puedes articular? A ver, bueno, ese es el...
Es nada más para que lo poses.
Mi enojo así. ¿Para qué tiene articulaciones si no lo puedo articular? Bueno, sí puedes, pero tienes que jugar seguido porque si no lo matas. Y no te pases, sí, porque lo matas. Y si lo dejas en su caja, se muere solo. Chihuahuas. Es peor que...
De todas formas, yo no los de perder.
Sí, yo no, y luego está el coleccionista de Hot Toys... que no lo sacan ni de la caja café, o sea, ¿para qué lo compran? Ay, o sea, no.
No
entiendo.
Ah, sí, eso sí. Bueno, igual hay eso siempre.
Vamos a hablar de la caja café. ¿Qué opinan de la caja café? A ver.
Pues yo tengo mis cajas café atrás de las cajas de estos, porque los separan de la pared, ¿no? Pues algo defienden.
Pero como una protección. Pero sí, es una condición, para ti, Tocayo, ¿es una condición de compra que traiga la caja café?
No. Si quieres la figura, y si quieres la figura, la quieres tener en tus manos, si no, ¿para qué? Mejor la ves en fotografías por internet, ¿para qué claro gastas?
Furio, ¿tú qué opinas de la caja de café?
Híjole, es súper difícil porque yo les voy a ser honesto. Ustedes saben que a mí me encanta abrir las figuras, jugarlas, darles vida, romperlas, no tenerlas guardadas.
Customizarlas.
Pero, o sea, como bien lo dijo Hugo Villaseñor, la caja café no, para mí no es un impedimento a comprar la pieza, pero si me dicen, ¿qué onda? ¿Figura con caja café o sin caja? Dame la caja café, dame todo, aguacate, todo lo que, es más, si tienes el Jurek de Hot Toy, déjaselo, o sea, yo en ese sentido sí me gusta tener todo, aunque no lo tenga exhibido, pero sí me gusta tenerlo para saber que tengo completo todo, no lo sé, a lo mejor es una manía, es como, fíjate, te voy a decir algo.
O comprarlo en mejor condición, porque sabes que nadie lo ha tocado.
Fíjate, te voy a decir algo muy curioso. Yo, por ejemplo, es que luego mucha gente da por sentado algo que a lo mejor yo voy a decir por la mentalidad que tengo de las cosas, pero yo a lo mejor siempre le puedo decir a la gente, abre tus figuras, gózalas, no las tengas encerradas. Pero les voy a decir algo, ahorita que yo veía el Robocop de Hugo Villaseñor en su caja, que solamente lo sacaba para ver, créanme que me encantó porque dije, es como tener ese acervo, es como tener ese Boba vintage en su blister, ¿sí me explico? O sea, es como tener ese acervo de la pieza, conservarla en las mejores condiciones como cuando salió, y perdón, lo digo con todo respeto, quieres un Robocop a lo mejor para posar, para toquetear, a lo mejor consíguete uno más nuevo, que esté mejor articulado, que esté mejor. Y ese que, entre comillas, como bien lo decía Hugo, ya huele a vintage, a lo mejor déjalo como tal. Entonces, para mí la caja café no es un motivo de dejar de adquirir mi pieza. Pero si hay la posibilidad de tenerla, es más, aunque la tenga guardada en la bodeguita de cajas y adentro le meto otras cajas, pero es algo que digo, quiero tenerlo todo. Es como cuando salían los Classics en su cajita blanca. Durante mucho tiempo, los He-Man Classics, mucho tiempo conservé las cajas blancas hasta que dije, mano, tengo todo un anaquel lleno de puras cajas blancas con el blister adentro y la figura expuesta, vámonos a la fregada, y tiré todo. Pero realmente yo en ese sentido no sé, pero creo que el Hot Toy es una pieza, fíjate, perdón que les diga, algo que lo que yo de repente tengo la manía, no sé por qué, digo, quiero tener un Hot Toy, pero con todo el pack, quiero un Mandaloriano, con el Grogu, con la nueva nave que sacaron ahora, la de Naboo, hacia esa escala, que yo diga, le voy a invertir un billetote, pero tengo todo el set, y a lo mejor ahorita que salió el astromecánico, el R5, o sea, tener cuatro piezas, pero ya, ¿no? Decir, es mi vitrina de cuatro piezas, entonces, o por ejemplo, ahorita que vi que sacaron al Jake Sully y que van a sacar el Banshee, es así como que digo, quiero algo brutal, o sea, un look con su tontón, o sea, quiero algo bestial para exhibirlo, ¿no? Tener como ese mega trofeo. Pero es muy curioso, pero si tuviera todas las cajas, esas, créanme, que esas no las rompe. O sea, porque ellos, eso sí les voy a decir, y no lo sé, pero yo todos los Hot Toys que tuve, todas las cajas las rompí. Yo no me quedé con ninguna caja, me hicieron.
Y todos así de, no puede ser. Después de todo lo que dijiste, es de, ¿cómo que la rompiste?
Por eso es lo que te decía.
Estábamos tranquilos con la caja café.
Sí, o sea, sí, tío, la gente que me conoce va a decir, ¿cómo vas a querer la caja café? Bueno, ahorita el único Hot Toy que me queda es el Sucus de Star Wars. Y de ese sí tengo la cajita café guardada y todo, porque, tío, tengo todo el kit. Porque incluso de Lobo, creo que fue Sideshow, llegué a tener 3 de Lobo y todos los vendí ya. Pero todos los depredadores que en su momento tuve, a todos les di en la torre a su caja.
La caja café, muy como dice Furio, es, y sí, yo concuerdo, es como para tener todo el paquete. Pero si no lo tengo, no me pasa nada, ¿no? Pues si la tengo, es de, ¡ay, la tengo! Porque se ha convertido en un elemento de super coleccionista, porque tienes la caja café, nomás como para presumir, porque la neta no sirve para nada. Es, ni se ve, a veces nomás dice Mattel o Hasbro, nada. Hay veces nomás tiene un sello que dice importado, ¿no? El traer la famosa caja café se volvió tan famosa que para mí es ese elemento como para presumir, más que para preservar, y lo pienso más para la reventa en el futuro. Si lo vas a guardar, nunca lo vas a abrir de la caja de sus Durex y todo. Entre más pristine encuentres la caja café, más pristine lo puedes vender. Lo puedes vender carísimo, lo que tú quieras. Nunca se ha abierto, tiene sus stickers originales y sus Durex originales de la China. Y ahí está. Entonces, más para reventa creo que funciona más. Y, como dice Furio, pues para mí es más para presumir. Sí. Para decir, lo tengo. ¡Ah, lo tengo! Tengo varias cajas cafés guardadas igual que Furio. Pero es más para decir, ¡ay, mira, aquí la tengo! Y unos días también ya las tiré. Me acuerdo que me dijo Rodrigo...
Quería platicarles de esta figura.
Del Metal Gear, ¿no?
Este es Raiden. Yo no soy fan de Raiden. Pero llegué con un cuate y me dice, mira lo que cambié. No sé si te interesa. Nah. Pero ya lo saqué y es una cosa impresionante. El cuerpo es precisamente de goma, pero tiene su detalle único. Y sobre eso pusieron todas las demás 20,000 piezas. Es una cosa impresionante. Y el color metalizado que tiene, tanto del cabello, de todo, es impresionante esta figura. Y yo no soy fan, pero en cuanto vi esta, ya quería jugar el juego.
No, pero la verdad
el racing es que
una super joya esto.
Yo como comentario respecto a la pintura
especial. ¿Cuál?
Perdón. Sí, yo como comentario respecto a la pintura es lo que sí digo, o sea, todos los acabados metálicos que maneja Hot Toy de fábrica para mí son increíbles, son superiores, o sea, es una pintura muy muy bien lograda, es una pintura que yo considero, porque vaya, siempre cuando se customiza, en muchas ocasiones se logra llevar un poquito más allá. Pero yo creo que de fábrica, Hot Toy, lo que es la pintura metálica, cualquier pintura metálica, shurikens, espadas, armaduras, es de un nivel superior.
Ahora, Hot Toy actualmente, hay varias cosas que yo de repente leo en los foros y cuando voy a las expos con los coleccionistas y todo eso. Muchos andan muy enojados por todo lo que les ha pasado a sus Hot Toys que han tenido y que se les han roto, porque pues ya los posaron y se les olvidó 5 años de esposarlos y se murieron. O como le pasó a Gobi, señor, que lo abre para un unboxing y dice, ¡ah, ya no tiene capa, ya se le murió, ya no tiene chamarra! O ya se murió, se hizo este papel. Actualmente, yo escucho en muchos foros que andan muy enojados con Hot Toys, que dicen, es que es una figura de un sexto que compras en China, común y corriente, y lo único que le hacen son las caras. ¡Es lo único que vale la pena! Estoy comentando lo que escucho así, pero por un montón. Okay. Porque el cuerpo es genérico, le hacen la cara y le ponen la ropa y lo venden. Y entonces...
Esta figura está... es la prueba de que eso no es cierto.
Bueno, como en un general, es lo que... Lo que como el red detractor que está enojado con Hot Toys o que no tiene dinero para comprar Hot Toys, porque también pasa, cuando no tienes dinero te enojas y le dices, ah, no, este está bien feo por esto. Y sigues Pues como todo mundo, ¿no? Te dejas guiar por todo el mundo. Yo, por ejemplo, yo no sé, pero...
Si es por atacarlo, la tienen fácil. Nada más que digan, esos juguetes se pudren. Por eso no gasto, pero...
Pues eso dicen, no, mira, traes de China un cuerpo de 10 pesos, bueno, valen 100 pesos los cuerpos que tienen un montón de... Son los mismos de Hot Toys, son nomás, y la cara se la compras a tal y ya tienes una figura mejor que la de Hot Toy. ¿Qué opinan?
Que hagan un Iron Man, a ver qué pasa.
No, están hablando de figuras normales.
Como que hagan un Robocop, comprando una cabeza de Robocop, que hagan uno.
Bueno, vamos a poner uno que un padrino que es de...
Puede
o sea,
ser, ¿no?
Que lo hagan, o sea, se acaban gastando lo mismo. Lo que pasa es que sí hay muchos kits para customizar, como bien dices, y te venden las cabezas, te venden los trajes. Y la verdad es más económico hacerlo así, pero no tienen licencias, no pagan derechos, y te puedes encontrar, no sé, un Blade Runner, una cosa así. Y pues tú le compras el cuerpo genérico, le pones su ropita y listo, ya lo tienes. Yo creo que se refieren a eso. Pero fuera de eso, la verdad lo veo en chino. Incluso algo que hacían otras marcas, por ejemplo, cuando estaba al principio, habló Furio de Dragon, que para mi gusto fue una de las que empezó a abrir una parte aguas en esta línea, sí, que eran principalmente militares. Pero le empezaron a poner los rostros y dices, ¡ah, caray! Este es Tom Cruise. ¡Ah, caray! Este es Ben Affleck. ¡Ah, caray! Estos son los de Enemy at the Gates. Y empezaron a meter rostros de actores sin mencionarlos. Y ahí va. O sea, igual si era más barato, pero pues sabías lo que estabas comprando, ¿no? Era, te volvías como que cómplice de la marca al decir, ¡ay, mira, me estoy comprando al piloto de Top Gun y es Tom Cruise! Y está padrísimo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, siento, ha de ser como cuando comparan los ciertas figuras con otros, ¿no? Pues están también los Marvel Legends o las figuras de Hasbro, que no son Marvel Legends, las otras las más económicas, y dices, ¿para qué comprar un Ace HPUR o un Mafex si tienes... un Marvel Legends, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese tono irá el comentario. Mira nada más qué cosas tan bonitas. ¿De qué marca es ese? Dragon. Esos son los Dragon.
Dragon.
Ajá. Ah, no, ¿ese es Dragon o ese es
Dragon? Dragon.
Sí.
Aquí nos está enseñando
algo bien. Eran muy bonitos.
Su colección de...
Eran una línea muy bonita. Eran muy bonitos. Bueno, todavía son bonitos, o sea, siento que han envejecido bien.
Esto hizo época, empezando
sí, claro.
Querías uno y te gustaban algo, pero ahí estabas, y ya que tenías uno que gustaban, querías más, y sí es todo un mundo, y ya no sales de ahí,
Sí, para mi gusto fueron los que a mí me hicieron ver los Hot Toys, o sea, empecé con Dragon y acabé con Hot Toys, pero sí, Dragon, mis respetos.
Por las licencias. ¿Y qué opinan de la competencia en esta época? Tan, tan, tan.
Maravillosa.
Están haciendo unas cosas más baratas. Y, híjoles. Y a mí me pasó que fui a una juguetería, hice un recorrido de juguetería y tenían los iShow, los Hot Toys, me lo reconozco, y de repente vi un Hot Toy muy barato. Dije, qué loco, porque esto está tan barato. Era un Saitama de One Punch Man. Y era de, estaba demasiado barato. O sea, costaba 3,000 y los otros valen 6,000, ¿no? Los otros que estaban ahí. Y ya después de un rato, bueno, ¿y este por qué es tan barato? Ah, es que no es Hot Toy, es de una compañía que se llama Tri-Zero. ¡Hala! Yo no, o sea, yo dije, es un Hot Toy. Se ve, estaba en un vidrio, no lo toqué. O sea, lo vi en un vidrio, como todos los demás.
Es que no viste la caja sí no está.
Ah, no, sí, a lo mejor, no, estaban abiertos todos, justamente porque es lo que vende, lo bonito que están. Y sí fue de, ay, caray. Y después empecé a conocer más a Tri-Zero y a otras compañías que están haciendo figuras de escala de un sexto, que dices, aguas. Esto está como muy interesante, articulaciones, rostros, ropa, etcétera. ¿Qué opinan de las nuevas compañías que actualmente dicen, pues Hot Toys está como por aquí, como que ya llegó a su estándar y nosotros podemos ganar?
quitar pues ese. Yo opino que está bien la competencia, o sea, que estén haciendo innovaciones, porque hay muchas marcas que están innovando, incluso en materiales, texturas. Mira, ahí está
el Saitama.
Sí, y 3-0 la está haciendo muy bien desde que se 3-0, luego 3A y luego otra vez 3-0. En 3A hicieron cosas muy interesantes, pero no de la calidad que esperábamos, ¿no? O sea, se sentían muy flojas, muy frágiles. Incluso en una Toy Fair les dije, ¿no? Oigan, pero ya les había comprado cuando era 3A, les compré Transformers. Y después me dicen, no, pero es que ya cambiamos toda la ingeniería. Y yo, no, es que están muy frágiles, ¿no? Y en eso me sacan el Bumblebee y me lo empiezan a mostrar y se sentía otra textura, otro trabajo, otra ingeniería. La verdad, mis respetos para 3-0, cambiaron todo. Volvieron a resurgir toda la línea, volvieron a empezar todo, escultores, todo, y están haciendo un trabajo espectacular. Entonces, yo lo que veo es que Hot Toys se tiene que poner las pilas. También Blitzway viene pisándole durísimo los talones. Blitzway está haciendo unas cosas maravillosas. Y ahí hay otras empresas que también están surgiendo, que hacen las piezas, se les agotan en horas. Entonces sí la tiene complicada. Yo siento que Hot Toys no se debe sentar en sus laureles, porque sí le vienen pisando los talones las demás. Si no es que están a la par.
Sí, yo acabo de ver un Optimus Prime, que justo me acuerdo que le dije al de Bajan Toys que, bueno, oye, ¿de dónde salió este Optimus Prime? Se parece al de 3-0, pero está más mejor. Dice, esta es la calidad premium de los de 3-0. Ah, chihuahua, es que tienen una más que la que me habías enseñado. Sí, estos son todavía mejor. Tienen la sencillita, que es increíble. Yo cuando agarré uno dije, wow, esto sí lo puedo jugar. Y no siento que se me va a romper, que eso también me gusta a mí, que los juguetes los pueda tocar y no que los vaya a romper. Y luego vi la media y dije, wow, no sabía que había una tercera. Y fue de changos, mega changos. O sea, así como un sideshow, cuando tú vas a las expos de sideshow y Hot Toys, dices, no, bueno, es que este es un sideshow. No, pues espérate. Y así Flame Toys y todos los demás, así como dice Blitzway, se te empieza a caer la baba. Dices, no puede ser esto, esta realidad de lo que estamos viendo ahorita.
Yo veo ventajas y desventajas, porque 3-0 está súper detallado. Yo tuve al nuevo Robocop, la nueva película, y ya cuando lo tiene uno en las manos no pesa. Esa era una. Segundo, se le hace la tela para meterle la pistola y se le rompe un pernito por dentro, algo como de metal, y ya no volvió a
ser. Sí, pero eran 3A todavía.
La verdad, la calidad me dejó muy decepcionado. Y en detalle sí está impresionante, pero en calidad y en peso.
No, sí, ya cambiaron, ¿eh?
En jugabilidad es peor todavía que Hot Toys, el que tuvo.
Sí, pero esos eran todavía 3A y Tokayo.
No, era 3-0.
Ya es 3-0.
Es que cambió dos veces, porque ahorita sí es una cosa.
No, es 3-0 y es el rostro del nuevo Robocop, la portada de ese juguete. Ese ya lo vendí. La verdad, muy corriente. Sí, o sea, no.
Ya lo
sí es barato, pero se ve el precio en lo que ya están entregando de figura. En cambio,
a los nuevos, dale una oportunidad. Desde el primero, vas a ver qué padres están.
Desde el primer Robocop hasta este, y pues nada que ver.
Es de las cosas nuevas, no sé qué opinan, porque viene el jefe, el estándar de la línea de collectors, que es Hot Toys, todavía es, ¿qué coleccionas, Marvel?
No,
Legends,
sí
Hot
hay,
Toys,
sí
¿no?
Juguetes,
y ahorita ya están llegando otras compañías.
La marca Sideshow, que también trabaja con ellos, también hace unas cosas mucho mejores, sobre todo en calidad, de que lo agarra uno y dice, pues esto está súper bien hecho, y en detalles, y en escultura, y en todo. Porque este tipo de juguetes ya lo compra mucha gente que quiere una copia fiel de lo que está comprando, ya sea serie, caricatura, sea un robot, lo quiere idéntico. Entonces ellos se esfuerzan mucho en dejarte, como decía el tocayo, pues algo igual o hasta mejor de cómo es el real. Así que idealizan al personaje o al modelo, y eso es lo que presentan,
intentando darle la mayor cantidad de detalles posibles. Es que ese es el tipo de comprador que compra esas figuras. Uno quiere que, uno para jugar, a lo mejor se compra uno un Hasbro.
Pues sí.
La misma figura.
Yo creo que, por ejemplo, ahorita, bueno, punto número uno, la competencia siempre es buena porque a quien beneficia es al consumidor, siempre ofreciendo mejores productos a mejores precios. Aquí definitivamente algo que le pega mucho, hay compañías, como lo bien lo mencionan, Tricero o Blitzway, que sí pagan derechos, pero algo que también está pasando mucho ahorita es que yo he visto mucha compañía que no paga licencia, que está haciendo unas cosas increíbles, increíbles, de verdad, no está haciendo trabajos malos, hace cosas increíbles, y cabe mencionar que, como bien lo mencionaba Hugo Villaseñor, hay algunas compañías que ya con la cuestión de la escultura 3D, con todas las nuevas herramientas, definitivamente abaratas costos, consigues mejores resultados, con todas las nuevas tecnologías que hay. Sí, yo considero que Hot Toy es un producto completamente posicionado en el mercado. Sí. Tan es así que mucha gente dice tu Hot Toy en vez de referirse a figuras de un sexto, ¿no? Definitivamente Dragon y Nova es un parteaguas, pero al final del día Hot Toys se posiciona como uno de los líderes en figuras un sexto, pero ahorita ya vienen nuevas piezas. Ahorita un poquito lo que decía Hugo Villaseñor, sí, definitivamente quien compra Hot Toy, yo considero que hay dos tipos de personas que compran, bueno, incluso podría decir que tres tipos de personas que compran Hot Toy. Para mí es la persona que realmente le gusta la pieza y quiere tener algo, lo de más alta gama correspondiente. ¿Sabes qué? Soy fan de esto y quiero tener la mejor pieza. También están las personas que creen que esto es una inversión, que justamente son los que dicen, voy a conseguirlo con caja café y el día de hoy compro la Black Widow de Iron Man y con esa me voy a jubilar, aunque ya hayan salido otras tres o cuatro de otros, no importa, esa es la buena. Y también está la gente que a mi gusto lo hace por estatus, porque definitivamente hay mucha gente que tiene la capacidad económica y dice, ¿cómo entro con los tacos por delante al mundo del coleccionismo? Y tenemos al diablito que dice, ¡Atay!
¡Atay! Entonces, esta persona,
sí, agarra.
Ese es un tema,
Sí, digo, sí. Le mete duro y de repente empieza a tener un chorro de piezas y la verdad es que definitivamente se rankea en un buen nivel. Sí. Pero es solamente por eso, no es como, es como decir, ¿quieres que tu chavo sea el próximo contendiente? No hay bronca, yo hablo con mi compadre José Sulaimán y lo hacemos en grande, ¿no? Aunque tenga dos peleas. Pero ese es el asunto, ¿no? Tío, esa es mi perspectiva.
A ver, ¿qué será? ¿Ranking para ser un coleccionista? Para apuntarlo como título de otro.
Anótalo, papi.
Sí, sí, ese está bueno, porque ese sí es todo un tema. Estoy de acuerdo con Julio.
Sí, sí.
Yo también percibo mucho eso.
Sí, yo también lo he seguido.
Es el estatus esto.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, pero eso ya lo platicamos. Sí, ese es bueno, el ranking para ser coleccionista. Bueno, ese sí se va a quedar el título por lo pronto. Esa es una chulada, lástima que se murió su chamarra.
Tu chamarrita, sí, ya, sí. Ya la tengo en una bolsa ya, solita,
pues ya. Hay gente que hace custom y te la pueden hacer luego hasta en piel, tocayo. Ahí guárdala para el registro, pero sí hay gente que la hace. Referencia.
Sí, no sé, sí, qué para qué. Sea, había un cuate que me dijo que estos cuates la ropa la mandaban a diseñar a Francia.
Podría ser, quién sabe.
Bueno, de hecho tiene lógica, porque la mandan con un diseñador y los patrones se los mandan a China o a otro lado y a los Asia nomás cortan y pegan. Pero sí, tiene que un diseñador de otra parte los haga.
Sí, los textiles. Sí, es que son una maravilla.
Una maravilla. No,
¿qué,
sí, ahorita?
¿Qué prefieren? No, las microcosturitas, o sea, no son máquinas normales las que hacen.
Sí. No, y los hilos y todo eso. Oigan, ¿y qué prefieren? ¿La piel o que se les vea la articulación?
Yo prefiero la articulación mil veces,
Igual.
Tú, el otro ya sabes que va a acabar muriendo tarde o temprano. Y más
es
temprano
que ese es el asunto, fíjate.
Bueno, porque ya sabes que se va a morir. Exacto. Pero ¿y si no?
Exacto, como sabemos que ya se va a morir, muchos decimos, no, definitivamente la articulación. Pero es que fíjate que es todo un tema, porque es como las piezas que tienen doble articulación en el codo, y las que tienen articulación sencilla. Yo creo que, por ejemplo, la articulación sencilla tiene más estética que la doble articulación, pero definitivamente la doble articulación te permite poses mucho más locotronas. Y lo que decíamos la vez pasada, sí concuerdo con ustedes que de repente tener a un personaje con una posición real, realista, está chido. Pero yo vuelvo al punto, o sea, a mí por qué me gustaban todos ese Spider-Man que dibujaba Todd McFarlane, porque parece que Todd McFarlane no estudió anatomía, o sea, el vato hacía unas cuestiones súper loquísimas de con los dedos súper torcidos, o sea, cosa que ningún humano podría lograr, pero es algo
no
que
tenía cuando huesos, es Spider-Man.
Exactamente, era como Harry Potter cuando le curan el brazo, ¿no? Entonces viene ese punto en el que de repente yo de repente digo, cuando agarras una figura y la pones a lo mejor en una pieza, en una pose exagerada, a mí me encanta cómo se ve, o sí, sea, claro. A mí me gusta. Entonces, la doble articulación no se ve mal en piezas que tienen ropa, pero a lo mejor ya empieza que tiene brazos desnudos o que tiene abdomen desnudo, sí es complicado. Por ejemplo, no sé si ustedes ubican las piezas de Gangster Kingdom que saca.
Sí, Dan, muy buenas, son hermosas.
A mí me encantan porque considero que tienen la figura humana tiene un minimalismo impresionante que te da toda la reminiscencia del carácter del personaje, que como bien lo decías, el piloto, pero es Tom Cruise, ¿no? El samurái, pero es Tom Cruise. Entonces, aquí dices Spade 1 y dices es Jason Statham. No sé cuál, y sí. Es este. O sea, sabes perfectamente.
Machete. Quién
es. Ajá, el Jason Momoa, todos esos vatos. Pero la ropa que traen, los accesorios que traen, de verdad, son otro nivel. Y ya son cosas, ya no son caricaturescas, son realistas, ¿no? Entonces, pero cuando les meten los perros, o en el caso del que hace Momoa, que es una hiena, o sea, a mí de verdad, eso me vuela la cabeza, se me hace tan impresionante, y ahí no me gusta la piel, ahí me gusta completamente el plástico, porque creo que es lo que le da toda la riqueza de esos poligonal, llamémosle de alguna otra manera, todos esos tatuajes sobre este tipo de piel, a mí es lo que me alucina, cosa muy diferente a las piezas que sacan, llamémosle, ¿cómo se Pinsen? O sea, las cosas que hace Pinsen, uh-huh. A mí me encantan también, pero yo creo que aquí también habría que ver por qué línea nos vamos y de qué línea hablamos. Yo creo que
sí, claro.
Cada cosa, ahora sí que cada moneda tiene dos caras, ¿no? Y yo creo que la riqueza existe en todas las marcas y líneas que se hacen, nada más hay que encontrarle como que el gusto a mi punto de vista.
Sí, de hecho vamos a tener un tema que solamente es de puntos de articulación, ¿eh? Así que no sé, porque okay. Hay muchas cosas, ¿eh? Pero hablando en Hot Toys.
Es Hot Toys. Tiene 20,000 puntos de articulación.
No me digas.
Y son chiquitos Toys, de 4 pulgadas.
Ah, no, pues.
¿Son los de Apple, sí?
Sí. Exacto.
Bueno,
si comprabas dos series, podías juntar el policía gigante. El
robot gigante. Es que es a lo que voy. Recuerden que Hot Toys, por ejemplo, sacó la línea de Alien y de ABP en como tipo 375, donde las primeras series pues era la figura en cajita blind y ya posteriormente de Alien venía en un huevito que servía para las figuras de 12 pulgadas y con esto armabas a la reina, la línea 2 de Alien. Entonces,
bueno, es igual que Funko, bueno, por poner algo que es más popular, ¿no? Que Funko ha hecho figuras de acción, peluches, y lo que sea para salir de... Va a tener otro apoyo extra al pop, en este caso Hot Toys. Ahorita está haciendo sus Funko, sus cabezones de Hot Toys, que no me gustan para nada. Pero está haciendo Hot Toys cabezones bastante económicos, que son como Funkos mejor hechos, tal vez. Menos... más curiosos, pongámoslo de esa forma. Pero siguen siendo Hot Toys. No son Funkos. Miren nada más. ¡Ah! ¡No se le ve la articulación!
No, sí se le ve, pero truena. No sé si se escuche.
No.
No, ¿verdad?
No se
percibe. Pero no se ve
la rodillita y ya la ponemos en la pose que queramos.
Mira qué cosa.
Las armas. Es impresionante estas líneas de fotos. Que deberían incursionar más hacia allá. ¿No? Se están cerrando ya en...
Pues yo creo que no les funcionó.
También,
no funcionó.
Sí, igual que Funko, no les funciona y se van por otra cosa. Que dices, estaban bien, ¿por qué no seguiste? No, porque no se vendieron, solamente tú la compraste, amigo, gracias por comprarla, pero pues nada más tú, pues así no es negocio.
Sí, pero también tener que comprar dos series para juntar el grande está muy mal. O la estrategia, ¿no? O sea, muy manchada.
Bueno, tú las compraste. Muy. Ahí vimos que sí funcionó.
Exacto.
Bueno, se la aplicaron, pues, tocayo.
Entonces, ¿conviene o no conviene comprar Hot Toys? ¿Le recomiendan a alguien que va, que no, no tiene ningún Hot Toy? Porque hay un montón de cosas parecidas, pero bueno, marca Hot Toy. ¿Conviene o no conviene? ¿Lo recomiendan?
Yo diría...
Se esperen y compren la otra compañía que le está haciendo cosas bien padres. También Disney está haciendo cosas bien bonitas, por cierto.
Yo diría que si es la figura que les gusta y todo, sí. Sí, se den su gusto, que sí se la compren y la van a disfrutar muchísimo. Y que la cuiden, y es otra experiencia, es otro tipo de juguete distinto. Es desde posarlo, desde abrirlo, desde ver qué accesorio le vas a poner, qué juegos de manos, cómo lo vas a exhibir, cómo lo vas a posar. Tiene su saborcito. La verdad es que los Hot Toys tienen su sabor. Así como otras líneas de juguetes, Hot Toys tienen su saborcito. Y yo creo que les va a gustar. Yo insisto, cada vez que llego a hacer un review de Hot Toys, les digo, lean las instrucciones. Es muy importante en estas piezas leer las instrucciones. Sobre todo si no los conoces, para saber los rangos, cómo mover la cabeza, que la tienes que levantar primero, girarla y después volverla a bajar. Quitar las manos con una secadora caliente, para que no te lleves las articulaciones. Lean las instrucciones, en verdad es muy muy importante para que disfruten su foto y no se les rompa a la primera, porque sí hay rangos que sí, ah, todavía da un poquito, ya, se llamó tu figura.
Yo creo que en el instructivo debería tener uno así grandote, de, no es un Max Steel, lea las instrucciones.
Exacto.
Sí, o sea, sí, se parece a pero no es un Max Steel.
Ajá, sí, no, y luego hay poses que no las dan, o sea, la verdad es que el mismo material no lo permite, o la ropa no lo permite. Muchos ya vienen vestidos de fábrica, entonces es imposible que... Luego hasta a veces me ha pasado que tengo que buscarles la articulación, entonces me siento hasta como quiropráctico buscándole a ver dónde está, moviéndola para saber a dónde le puedo girar y reubicarla y moverle la tela. Pero pues es una experiencia, ¿no? Entonces yo sí los recomiendo, la verdad yo sí.
Todo bien, señor.
Yo también los recomiendo, ¿no? Así que si no tienen uno, no pueden opinar mucho de esto. Tienen que tener uno, y tienen que tener uno precisamente de lo que ellos más amen, que digan, yo quiero esto.
Claro.
Lo voy a pagar porque lo quiero. Y tienen que ya ir conscientes de que lo tienen que cuidar. O sea, que es un juguete, pero para adultos. Es delicado, está muy bello en su presentación, es toda una experiencia sacarlo, posarlo, ver a detalle cada arma, qué hace y qué no hace cada arma. Y sí, lo de las articulaciones ya es algo viejo, siempre que es peligroso viene el papelito de cuántos grados alcanza, y si uno se pasa, sí se puede romper. Son cosas ya más delicadas, pero es un juguete para ya un adulto.
Julio.
Que sabe que debe cuidarlo.
Yo mencionaría tres puntos muy importantes. Para mí el primero es si realmente, o sea, punto número dos, o sea, sí, si quieren, sí lo recomiendo ampliamente, pero digo, sobre eso van tres puntos. El primero es si les gusta algo, entiéndase algún personaje de alguna serie, película o algo, considero que Hot Toy es una muy buena representación en una cuestión de coleccionable. Entonces, si realmente te gusta un personaje, dátelo. La segunda es, si tienes los medios, porque muchas veces dices, híjole, no es una figura tan asequible como otras. Si tienes los medios, pues igual, dátelo, ¿no? Y la tercera es, olvida los dos puntos anteriores, y si realmente quieres algo, solo hay una vida. Pues qué diablos, ¿no? Ya después veremos cómo se paga.
Tú rómpelo, y si ya lo rompes, aprendes, porque solo
sí,
te caes del árbol, ya sabes que no debes de subirte, ¿no?
Exactamente.
Sino hasta que te caigas del árbol. Pues sí, la verdad es que
es eso. La vida, solo es una y es muy corta.
Uno sabe que hasta que no lo rompe o no le pase algo que no debes de hacer, es de, ah, eso no lo debo de hacer nunca. Aunque lo hayas leído un millón de veces, y un millón de veces te lo hayan dicho, te tiene que pasar por experiencia propia para disfrutar. También cuando echamos a perder, se aprende y se disfruta.
Es que justo no, lo que sí. Te iba a decir, cuando rompes, ya realmente es tuyo. Entonces, Piérdanle el miedo a la pieza. Al final del día, pues es un mono, hombre.
Pues ya que, ya no lo vendré.
Es cierto.
Ah, para los que piensan en revender, ¿no? Que quieren guardar su caja café.
Sí.
Lo sacan, lo rompen, ahora sí ya es de ustedes.
Perfecto, pues bueno, vámonos. Terminamos este programa dedicado a los Hot Toys. Si tienes alguna sugerencia, escríbelo en los comentarios o por inbox o donde tú quieras. Gracias, espero que les haya gustado, espero que haya sido informativo y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de juguetes, monos y estas cosas que nos encantan en esta plática, pues, de amigos. Yo soy Bernie, está Furio, está Hugo Villaseñor y Hugo Andrade y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.